Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Muy buenos días, son 21 minutos los que pasan de las 12, mañana de jueves con cielos despejados, en Cantabria eso sí, algún intervalo de nubes medias y altas, pero sin ninguna alerta activada este 9 de febrero en la región. Mañana fría también, aunque las temperaturas poco a poco se van a ir recuperando, son casi 10 grados ya los que tenemos en el centro de Santander. Bueno, esta jornada hasta las 2 de la tarde les hemos preparado un programa con muchos protagonistas en COPE Más Cantabria. En Herrera en COPE les contamos que vamos a abrir a las 12 y media con César Díaz, el primer teniente alcalde, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Santander, que esta tarde mantendrá una charla en COEF Pyme con los empresarios para tratar esas consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana y a ver cómo les puede afectar. También hablaremos con Miriam Díaz García, arquitecta que en su día fue directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno Regional, para hablar de otra conferencia. En este caso impartirá Miriam García la conferencia el sábado en Cueto y aportará la visión que tiene de la ordenación de la costa norte de Santander. Les vamos a ir dando todos los detalles, ya saben, en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, donde también vamos a irnos hasta Argentina. Esta jornada vamos a saludar a uno de los componentes históricos del grupo humorístico argentino Les Luthiers. Hablaremos con Carlos Núñez, apenas quedan dos semanas para que representen esa antología de sus mejores obras. Este año van a cumplir 50 años en los escenarios y lo van a celebrar con el público de Cantabria, con un público muy fiel que siempre ha llenado la sala en cada uno de los espectáculos que han ofrecido en Santander, Sala Argento del Palacio de Festivales. La venta de entradas, por cierto, va a un ritmo excelente. Se ha vendido ya más del 60% del aforo. Todavía estamos a tiempo de poder conseguir entradas para este espectáculo que recopila los mejores sketches, los mejores gags de uno de los dúos más importantes de la historia del humor en el mundo. Conmigo está, como no, Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy buenos días. Está también Iván Respuela en el control de sonido y con Viesgo también preparado ya. Gerardo Sisniga con más noticias de actualidad este jueves.
COPE Cantabria.
Estar informado. ¿Qué tal, Gerardo?
¿Qué tal? Muy buenas. Días.
Cuéntanos en qué estáis trabajando.
Bueno, pues hoy nos vamos a acercar hasta los ayuntamientos de Reocín y de Santillana del Mar, que son dos de los ayuntamientos que supuestamente se podrían ver beneficiados por ese proyecto para la reapertura de la actividad minera en la antigua mina de Reocín. Recordemos que, aunque digamos el centro de la mina está ubicada en el municipio de Reocín, luego las galerías se extienden por otros ayuntamientos, como son Santillana del Mar y Torre la Vega. Llama la atención que el gobierno de momento ha lanzado una especie de globo sonda diciendo que hay alguna empresa interesada en poner en marcha ese proyecto, pero se desconocen absolutamente los detalles del proyecto, pero no los desconoce la sociedad pública, los desconocen los propios ayuntamientos que se verían afectados y que además tendrían que dar todo tipo de licencias para poner una actividad tan importante en marcha. El alcalde de Reocín reconoce que de momento apenas tienen información del gobierno. En la misma medida se ha manifestado el alcalde de Santillana del Mar y sobre todo quieren tener bastantes cautelas con el impacto medioambiental que una actividad de ese nivel podría provocar en todo el entorno de los ayuntamientos. Por ahora, lo que han hecho es solicitar una reunión con el gobierno de Cantabria para conocer más detalles del proyecto, pero es que no se sabe nada, no se sabe cuánta inversión se va a hacer, no se han pedido ningún tipo de licencia y, por tanto, parece que no va a ser un proyecto a corto plazo, sino que puede ser un proyecto a largo plazo. A priori, buena noticia, dicen los alcaldes, porque se puede pues conseguir generar empleo a través de esa actividad minera, pero también cautelas por el impacto medioambiental que puede suponer pues la explotación del subsuelo y las consecuencias que podría tener en esos ayuntamientos. Bueno, luego escucharemos a los alcaldes, que insisto, sobre todo están un poco sorprendidos porque el gobierno no les ha trasladado prácticamente ningún detalle de ese proyecto, cuando toda la actividad se va a hacer en el suelo de sus propios ayuntamientos. Lo contaremos. Tenemos también novedades sobre esa huelga de estibadores en todos los puertos españoles. Aquí en Santander, el presidente del puerto, Jaime González, ha reconocido hoy que efectivamente la huelga les va a afectar y que ya se están preparando para minimizar los efectos. Recordemos que los estibadores han convocado una huelga los días 20, 22 y 24 de febrero, lo cual puede provocar pues que haya problemas para la carga y la descarga de los barcos que llegan a Santander. Ojo, porque el presidente del puerto dice que eso puede generar graves problemas económicos, pérdidas para el puerto de Santander, y nos ha contado hoy pues que aquí hay aproximadamente unos 50 trabajadores que trabajan en la estiba y que el puerto está limitado, este y todos, en la contratación de nuevos trabajadores. Ahí es donde está un poco el origen del conflicto. Parece que hay una sentencia europea que quiere liberalizar el sector, que no haya el monopolio que hay en estos momentos en manos de esos trabajadores y que se puedan contratar trabajadores externos. Los actuales trabajadores se niegan a ese cambio y ahí está un poco el origen del conflicto. Desde luego el puerto de Santander defiende que se acepte lo que dice la Unión Europea y nos ha recordado que a España el no aceptar la nueva situación legal que está impuesta desde el año 2012 y que no se ha llevado a cabo le cuesta como país una multa diaria de 138.000 euros. Es decir, el gobierno de España paga millones de euros al año porque no se ha regulado la situación de los estibadores en todos los puertos de España. Y lo contaremos también luego. Hemos conocido también datos de el número de viajeros en tren, que sigue aumentando, cada vez es más competencia de los aeropuertos, y en Cantabria el tren entre Santander y Madrid pues dio servicio a más de 330.000 pasajeros en el año 2016, lo que supone ya un incremento del 5% de pasajeros en el último año. Cuando además el trayecto se reduzca a 3 horas aproximadamente con el nuevo tren de altas prestaciones, pues la competencia con los aeropuertos será todavía mayor y seguramente el transporte de viajeros por tren aumente en nuestra región. Y luego contaremos también un par de iniciativas solidarias que hay en Cantabria en esta jornada y en los próximos días. Hoy recordemos que hay un concierto de jueves de boleros organizado en el Palacio de Festivales para recaudar fondos para la expedición médica que va a ir a los campamentos de Tinduf, donde participan médicos del Servicio Cántabro de Salud del Hospital Santa Clotilde. La entrada es de 10 euros, el concierto empieza a las 8 de la tarde en el Palacio de Festivales de Santander y toda la recaudación va a ser para pagar pues medicamentos, alimentos y parte del viaje de esos médicos. Y este fin de semana recordemos que se lleva a cabo esa colecta de manos unidas en ese programa, digamos, para erradicar el hambre en el mundo. Se van a llevar a cabo colectas en todas las iglesias de Cantabria desde mañana viernes y este sábado en ese proyecto conjunto para poner en marcha también proyectos de manos unidas solidarios en países del tercer mundo. Luego lo contaremos con más detalle. Mañana viernes y el sábado la colecta en las parroquias de Cantabria.
Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, un placer. Con Viesgo también, la última hora del deporte. Dani Sordo está en Suecia.
Así Jaime. Es, después del buen sabor de boca que dejó en la primera prueba en Monte Carlo, donde también brilló Suray en Pernía, pues Dani Sordo se vuelve a poner a manos del Hyundai para poder competir en un rally muy complicado, pues un trazado de nieve, y donde tenemos buenas noticias porque de momento esta mañana en el shakedown, que es ese tramo, digamos, corto de prueba para poner la puesta a punto de los vehículos, ha sido el mejor tiempo de Dani Sordo, así que de momento comienza muy bien la andadura, aunque hoy por la tarde va a ser el primer y único tramo de la competición a partir de las 8 y 8 minutos de la tarde, hora española, así que habrá que estar muy pendiente de Dani Sordo y a partir de mañana ya con varios tramos de cara a ver qué puede suceder en el rally de Suecia, importante, a ver si tiene suerte y puede pelear por subir al podio.
Más deporte y más detalles, por supuesto, en esta mañana de jueves hasta las 2 en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM, donde les esperamos ahora. Vamos a saludar a César Díaz, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander, concejal y primer teniente alcalde, ya lo saben. Con Viesgo, la compañía eléctrica que colabora en este último proyecto que lleva a cabo la Fundación Energía Sin Fronteras, que consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos en la Ecoaldea de Mujeres Unidas contra el Maltrato, para así suministrar electricidad a las 8 familias monoparentales que tienen allí en su hogar. Es la última aportación solidaria de la compañía líder en Cantabria y la que nos aporta aquí pues toda la energía del mundo, de lunes a viernes. viernes.
Venga, ya estamos a jueves, queda poquito para el fin de semana, así que energía tenemos a tope.
Les esperamos, acompáñennos al 105.6, donde vamos a seguir hablando de la actualidad de Cantabria, hasta las 2, como cada jornada.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla.
Sí, señor. Buena canción. Grande Sabina en COPE Cantabria. En COPE más Cantabria. En el 105.6 de la FM. Mientras estamos también degustando y contemplando, más que degustar. Sí. Estamos peleándonos por ver quién se lleva hoy las mejores magdalenas del mundo.
No me extraña.
Tenemos menudo aspecto, ¿eh? Sí. Hay veces que nos sorprenden cada día, pero hay veces que todavía nos sorprenden más.
Ay, ¿eh? Marquitas.
Sí. La pinta que tienen hoy es espectacular, de verdad. A mí es que me gustan así, cuando salen blanquitas,
sí, un
poquito de azúcar por encima, lo justo, los ingredientes de primera calidad, como siempre, por eso llevan tantos años con nosotros.
Es una elaboración artesanal, Cristina, claro. Es que no hay una magdalena igual, claro, en esta panadería maravillosa de Santander, Torre, donde, pues lógicamente, a nuestros invitados le podemos otorgar este detalle.
Hoy no sé si tendremos invitados físicamente aquí. Claro. Bueno, no, tenemos muchos más amigos y amigas con los que vamos a hablar, yo creo que sí. Ciriaco va a venir por aquí luego para hablarnos del amor, a lo mejor
igual viene cargado
alguna
con flores y no puede cargar
y no puede llevarse magdalenas. Las magdalenas, sí, hay debate hoy todos nos queremos llevar las mejores magdalenas del mundo. Mire, igual también hoy las compartimos con alguno de nuestros amigos.
Pues mira, no es mala idea. Nos anticipamos al día de los enamorados,
claro,
y como tenemos oyentes enamorados de la mañana de COPE Cantabria, de Herrera en COPE, de mediodía COPE, pues podemos darles ese regalito.
Las mejores magdalenas del mundo las tienen cada día en Panadería Torre, en la calle Santa Lucía 24 en Santander, donde además, pues evidentemente, los mejores productos, como solo saben ellos hacer, ahí están esperándonos. Una panadería que lleva muchos años al servicio de todos los santanderinos y de todos los cántabros. Son las 12:33. El Ayuntamiento de Santander sigue aportando, como les hemos adelantado, detalles de esas consecuencias que tiene la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Esta tarde a las 6 en COECEPIME, en la calle 3 de Noviembre, se ha organizado una jornada para abordar el asunto y en la que se pretende dar la oportunidad a los empresarios de conocer los nuevos proyectos e inversiones que el Ayuntamiento va a desarrollar en este municipio, además, lógicamente, de analizar las consecuencias tras la anulación del Plan General para empresas e instituciones. Es una cita que esta tarde, pues tiene prevista la intervención, como no, de Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de COE, y también de César Díaz, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, primer teniente alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Santander, al que saludamos. Muy buenos días, César.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantados de que atienda la llamada de la mañana de COPE Cantabria. Preocupación, lógicamente, entre los empresarios de la ciudad. ¿Cómo va a abordar el tema esta tarde, César? Tranquilizándoles, me imagino, ¿no?
Bueno, pues ha sido una invitación que nos ha hecho la propia COE, pues después de la sectorial que mantuvimos pues a principios de esta semana, y bueno, pues encantados de poder contar cuál es el escenario que se presenta, tratar de dar la mayor información posible, pues que sepan también qué es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento. Y bueno, pues tranquilizar, sí, entiendo que hay, yo creo que noticias que pueden ser tranquilizadoras, como que pues las más de 20, 25 actuaciones que tenemos previstas poner en marcha a lo largo de estos meses, pues no se van a ver afectadas por la anulación del plan, y estamos hablando de una inversión de más de 40 millones de euros, ¿no? Esto, la verdad, es que al sector, bueno, pues se le abre por lo menos un escenario de posibilidades, de nuevas oportunidades para seguir incrementando o manteniendo al menos actividad, para seguir manteniendo también plantillas, y bueno, pues esa es de alguna forma una noticia que pondremos encima de la mesa. También, lógicamente, pues cuáles son las soluciones que estamos intentando llevar a cabo para que los efectos sean los mínimos posibles, y bueno, y también abierto a cualquier cuestión o pregunta que se pueda plantear en ese debate posterior.
Porque va a haber un debate, coloquio al término de esa ponencia, entre comillas, de César Díaz, de esa, no sé si conferencia, pero sí en ese epígrafe, la alunación del Plan General de Santander, causas, efectos y soluciones, sobre todo las consecuencias, ¿no?, que repercuten ellos. Suponemos que va a ser claro en esas consecuencias qué es lo que más les tiene que preocupar, entre comillas, cuál va a ser el cambio fundamental respecto a los empresarios con la anulación del plan general.
Bueno, yo creo que dependerá, ¿no? Dependerá en cada caso. Qué duda cabe que al final, bueno, pues las previsiones que pudieran estar haciendo, pues en relación con nuevas inversiones, con nuevas actuaciones, estarían encuadradas en lo que era el plan general del 2012, y eso al final, una vez anulado, volver al escenario del 97, pues depende un poco en qué trámite, en qué fase haya podido coger a cada uno, pues la afección podrá ser de una manera o de otra, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues ya digo, a todos les estamos diciendo que se acerquen. Yo mismo estoy, bueno, pues atendiendo personalmente a todos aquellos que me lo solicitan. Los servicios de urbanismo también están a disposición de todo el mundo, pues tratando de eso, de analizar caso a caso, de forma particular, de forma concisa, ver cuál es el alcance de la afección, y luego también, no puede ser de otra manera, poniendo soluciones encima de la mesa. Por un lado, soluciones globales, como puede ser las normas urbanísticas transitorias, y en otros casos, pues planteando soluciones particulares.
Claro, lógicamente no se puede analizar de forma genérica todo lo que sucede en los empresarios, lo mismo con los ciudadanos, ¿no, César? O sea, no se puede hablar de algo genérico cuando cada uno tendrá su problemática con esta anulación.
Evidentemente, ¿no? Es decir, un plan general, más allá de establecer el futuro urbanístico de la ciudad, pues habrá gente que la anulación no le suponga absolutamente ningún efecto, ¿no? Y que probablemente será la mayoría de los ciudadanos, pero duda cabe que habrá otros pues que sí les afecte, en mayor o menor grado, pero como digo, nuestra voluntad y nuestra responsabilidad hace que tratemos de afrontar este asunto, pues lógicamente dando la cara, intentando aportar las soluciones que estén a nuestro alcance, y las que no lo estén, pues intentando que el resto de administraciones pues tengan la misma voluntad de ayudar a solucionar, bueno, pues este problema que ha sido externo, que ha sido sobrevenido, pero que está ahí, y hay que intentar minimizarlo todo lo que se pueda.
Y ya la última, César, después de conocer ayer que no habrá consecuencias retroactivas, es decir, que todo lo sucedido con el IBI ya pagado no va a afectar a las zonas de Monte, Cueto, San Román y Peña Castillo, es decir, a toda la zona de la costa norte de Santander, ¿qué le puede decir a los vecinos? ¿Qué va a pasar con el IBI de estos terrenos a partir de ahora?
Bueno, nosotros lo que trasladamos es lo que dicen los técnicos municipales y los servicios jurídicos. Evidentemente, se anula el plan y hay unas consecuencias. Los efectos sobre el IBI, lo que no son retroactivos. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue trasladar al catastro pues que se había anulado el plan a los efectos oportunos. A partir de ahí, el catastro lo que hace es volver de alguna forma a revisar esos valores conforme al plan del 97. En algunos casos pues resultarán diferentes a lo que venía siendo, dando lugar a un IBI mayor o menor, pero en cualquier caso todo eso que ya pasó no es revisable, y lógicamente sí lo será para este nuevo padrón, para este nuevo IBI que habrá que girar ahora en el 2017. Eso es lo que nos dicen los jurídicos, los técnicos, y lógicamente nosotros tenemos que ir en esa dirección, no podemos coger otra dirección distinta.
César Díaz, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
A vosotros, un abrazo.
Y muy pendientes de esa cita que tiene el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular esta tarde a las 6 con los empresarios, en esa jornada que se ha organizado en la calle 3 de noviembre en el local de COE Cepyme. Venga un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de Santander.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Qué día es hoy?
Thinking.
¿Y mañana?
Thinking.
¿Y pasado?
También thinking. Thinking toda la semana.
¡Perfecto!
Una semana repleta de condiciones especiales en toda la gama Hyundai. Así es la semana thinking. Disfrútala hasta el 15 de febrero en tu concesionario Hyundai.
Ercos Motor, concesionario Hyundai para Cantabria en la avenida de Paraya 7 de Santander. Ercos Motor, cada coche un compromiso.
Priscila, el musical de éxito internacional, llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido, y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila, el musical.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torre la Vega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
10 años solo se cumplen una vez en la vida. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Ven a Nissan AG Parayas y llévate el crossover más vendido en España, con cámara de visión trasera y navegador. Únete a nuestra fiesta 10º aniversario y disfruta de precios irrepetibles en nuestros vehículos nuevos, de dirección y kilómetro cero. Nissan AG Parayas en Santander, Torrelavega y Laredo.
Las rebajas que esperabas han llegado a Mercamueble más fuertes que nunca. Ahora te lo ponemos fácil. Descuentos de hasta 50%, 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Sí, sí, comienza a pagar en julio. Salones, dormitorios, tapizados y juveniles en todos los colores y medidas. Y las mejores marcas en descanso. Recuerda, estas rebajas te lo ponemos fácil hasta el 50%. Solo en Mercamueble. Te lo mereces.
En Autovía Santander Torrelavega. Salida 197. Santa Cruz de Bezana.
En la Clínica Dental Pereda nos preocupamos por ti. Instalaciones modernas. Amplio horario. Incluso abrimos los sábados por la mañana. Clínica Dental Pereda. Limpieza dental gratuita con tu tratamiento. Y promoción en implantes. Somos especialistas. Clínica Dental Pereda. Pasaje de la Puntida 2. Esquina Rua La Sal con Plaza Porticada. 942-360775.
¡Plan pibe, plan pibe, plan pibe!
¿Qué dices?
Que me acabo de enterar que en Ford Autobecán reactivan el plan pibe y que me puedo ahorrar hasta 5.000 euros al estrenar un Ford nuevo kilómetro cero o seminuevo.
¿Cómo?
Nada, nada, que me voy a Ford Autobecán ahora mismo.
Autobecán, tu Ford con 7 años de garantía. Ford Autobecán, Grupo Parte, Calle Castilla, Santander y Cartes, Torre la Vega.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Quiero verte amanecer, verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana.
Y este sábado hablamos de otra conferencia en donde se va a analizar el desarrollo de la Costa Norte. Vamos a charlar con la ponente, que es Miriam García, arquitecto, urbanista, paisajista. Muchos de sus proyectos han sido reconocidos nacional e internacionalmente. Es ponente invitada en distintas universidades, profesora en la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania y de la de Zaragoza, máster de arquitectura. Fue además en su momento directora de ordenación del territorio del gobierno de Cantabria en la primera legislatura entre el año, la primera legislatura del Ejecutivo PRC-PSOE entre el 2003 y el 2007, y responsable, entre otros asuntos, de la elaboración, además del plan de ordenación del litoral, me decía Jaime, jovencísima.
Sí, bueno, jovencísima, una voz muy agradable, un currículo muy extenso y que ha tenido, pues eso, una misión importante de diseñar y de supervisar lo que está sucediendo con ese plan de ordenación del litoral, ¿no? O el plan de sendas y caminos del litoral. Y por tanto, tuvo un puesto responsabilidad a pesar de su juventud, pero ya la tenemos al otro lado del telefónico. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y este sábado, a partir de las 12:30, en los locales del Hogar San Pablo de Cueto, vas a impartir una conferencia para más o menos dejarnos claro cuál es tu visión de la ordenación de la costa norte de Santander con todo este tema de la senda costera y otros que está dañando el medio ambiente.
Bueno, lo que voy a hacer es intentar compartir con la asociación que tan amablemente me ha invitado, cómo lo veo yo, ¿no? Cómo vivo la costa y cómo pienso que se le puede dar la vuelta a la situación que ahora mismo hay. Pero es solamente una visión personal.
¿Qué? Estamos en ascuas.
Pues sí, nos encantaría conocer esa visión personal.
Bueno, realmente yo lo que voy a hacer es simplemente intentar presentar el contexto en el que creo que se generó ese diseño, ¿no? Un contexto de un Santander con un desarrollo que parece que es inasumible desde todos los puntos de vista, también jurídicos, y creo que la senda que se materializó tenía que ver un poco con este contexto, que ahora ha cambiado, por lo tanto es un momento de una nueva oportunidad. Y además hay una activación del territorio que viene de la mano de la propia asociación, de la gente que vive, tiene la identidad en ese territorio. Y yo creo que ellos tienen que ser partícipes de la elaboración de la senda, porque una senda no es un proyecto, una senda es una experiencia personal y colectiva de contacto con el mar en este caso.
O sea, Miriam, primera premisa, que los miembros de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander tengan voz y voto, ¿no? Que sepan lo que va a suceder. ¿Qué más matices tenemos que hacer para poder llegar a un acuerdo, un entendimiento global?
Yo no creo que sea que sepa lo que va a suceder, sino que sean agentes activos en la elaboración y en el diseño de la senda. La participación no es escuchar, la participación es hacer, ser corresponsable.
¿Y qué se puede hacer? O sea, porque el VAL está hecho en muchos términos, ¿no? Y aparte parece que no va a haber retirar el vallado al 100%, sino que se va a mantener buena parte de él. ¿Qué se puede hacer para que todo el mundo pueda ceder un poquito y que estemos todos contentos, si es posible?
Hombre, yo creo que se podría iniciar un proceso, como se hace en otros países y en otros contextos, un proceso real, de participación y de experiencia de esa senda. Y quienes son los responsables de su materialización, que cuenten con los agentes, con las personas que lo van a utilizar, para ver en qué punto se puede modificar, ¿no? Porque ahora mismo solamente son unas pequeñas obras que en tiempos geológicos no es nada.
Está claro. Bueno, nos estamos centrando casi siempre en la senda costera, entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, pero también hay que analizar lo que va a ser el futuro Parque Litoral Norte, ¿no?
Bueno, yo, en principio, ellos me invitaron para hablar de la senda y, con independencia de que estoy ahí para todo lo que ellos quieran, ese va a ser como el guión por el que yo me voy a mover. Entiendo lo que os decía, que está dentro de un contexto de desarrollo que creo realmente que ha cambiado y creo que está muy alejado de la realidad, de la identidad y de los posibles escenarios futuros de Santander y de la costa en general. Así que yo también pienso que una reformulación de la costa ayudaría a catalizar una reformulación de ese plan, ¿no? Que creo que tiene usos y formalizaciones espaciales que no dialogan con el medio, al menos en lo que yo he visto, que en buena parte también es por los medios de comunicación.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las conclusiones a las que se puedan llegar este sábado a las 12:30, como estamos comentando, en los locales del Hogar San Pablo, en la calle Camus 6, donde se va a analizar ese desarrollo de la costa norte de Santander con todos los vecinos que lógicamente quieran asistir y el público en general que quiera estar presente para conocer de primera mano las impresiones de Miriam García, arquitecto, urbanista y paisajista. Ha sido un placer saludarte esta mañana en COPE Cantabria. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hablaremos con ella después de que analice todas esas posibilidades, claro, con los vecinos implicados.
Yo,
¿no?,
creo que no ha querido darnos muchas pistas de lo que puede pretender y que el que quiera enterarse que vaya el sábado a esa conferencia.
Va,
¿no?, de
efectivamente,
las soluciones.
A esperar claramente a que todos los vecinos de Santander implicados pues también aporten sus conclusiones y después se debatirá de forma conjunta este sábado.
Pero
a
si
las
tiene
12:30.
Si tiene claro, mira, no lo ha dejado de nuevo de de forma evidente aquí públicamente que los miembros de la Asamblea tienen que formar parte activa de lo que vaya a suceder allí, no solo escuchar y aplaudir o silbar, entre comillas, para que nos entendamos, sino que tenga también claro esa responsabilidad de poder asumir sus ideas al proyecto.
Es precisamente la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander quien ha organizado este sábado a las 12:30 la charla en los locales del Hogar San Pablo de Cueto. 12:30 de la mañana este sábado. Vamos a seguir con más información. Llega el deporte a esta mañana de jueves en COPE Cantabria.
COPE
Cantabria.
Estar informado.
El avance deportivo de este jueves, ahora mismo en nuestra mañana aquí en COPE Cantabria, saludando a todos nuestros oyentes a través de la 95.7 de la FM. También hablando del Racing, no hay más lesionados, ¿no, Jaime?
Pues sí, y eso que ayer hubo una sesión, no, quiero decir que sí, que menos mal que no hay más lesionados, pero vale. Bueno, quiero decir, te afirmaba lo que comentabas, pero sobre todo porque hemos tenido fortuna, ya que ayer fue la sesión más intensa de toda la semana, una hora de gimnasio con cargas muy fuertes de trabajo, luego saltar al campo de la Albericia, y hoy precisamente también hay sesión en la Albericia, a pesar de ser jueves y que casi siempre se ejercitan los racinguistas en los campos de Sport del Sardinero, pues yo creo que una decisión lógica de Ángel Viadero no quiere perjudicar el estado del terreno de juego de los campos de Sport para el partido del domingo contra el Lealtad en el Sardinero, así que de nuevo en la Albericia en la jornada de hoy, de momento el tiempo le está dando una tregua, que veo que no llueve ni mucho menos,
no.
Así que bueno, pues día de entreno del Racing con los lesionados que no se van a recuperar. Yagoba Beovide pues no quiere forzarlo más mínimo, como comentábamos ayer, así que debutaría el próximo fin de semana contra el Valladolid B, y también Óscar Fernández, que es un caso atípico porque va, viene, entrena con el grupo, luego deja de hacerlo, ya se va a cumplir esos 3 meses de que había para regresar a la competición y todavía no está al 100% con sus compañeros, pero en principio, si no hay ningún problema, debería también estar a disposición de Viadero, por lo menos para entrar en la convocatoria de la próxima semana. Vamos a esperar acontecimientos, como digo, el partido a las 5 del domingo, muy importante para seguir metiendo presión en la medida de lo posible a la cultural y deportiva leonesa. Pero no solo la actualidad del deporte en el día de hoy jueves pasa por el Racing, sino también por Dani Sordo, lo comentábamos al principio de este programa. Hoy es la segunda prueba, hoy arranca la segunda prueba del Mundial de Rallys esta temporada, será en Suecia, un trazado marcado por la nieve, como no pudiera ser de otra manera, y buenas noticias porque en el shakedown, ese tramo inicial para poner a punto los coches, pues Dani ha acabado en primer lugar, y nos sorprende positivamente el buen rendimiento del cántabro, así que vamos a ver si puede mejorar incluso las buenas sensaciones que dio en la primera prueba del Mundial de Monte Carlo, donde acabó cuarto, y a ver si puede pelear por entrar en el podio en un rally, en un Mundial muy interesante, porque ha habido cambios del campeón, Sebastián Oyer, se ha ido a Ford y ha conseguido ganar en la primera prueba del Mundial, hay marcas que vuelven a la competición como Toyota, es decir, hay mucho interés en este Mundial, que va a estar en teoría mucho más igualado que en otras ediciones. Y después de Dani Sordo también tenemos que destacar el rendimiento de Ruth Beitia, que poco a poco, después de recoger premios y distinciones y homenajes, pues ha vuelto a la competición de forma paulatina, de forma, digamos, poco a poco, y dando pasitos.
Decía, esto demuestra que yo también soy humana.
Totalmente de acuerdo. Es que tú dices, Cristina, que Ruth Beitia ha hecho 1.89 y dices, madre mía, y ahí estamos todavía. Pues sí, tendrá que desengrasar.
Claro.
Ayer en Eslovaquia realizó ese tercer puesto, a pesar de todo, con ese 1.89, hay una atleta que consiguió 1.93, la mejor marca ayer, pero nos quedamos en ese 1.89 porque es la mínima exigida para poder participar en los campeonatos de Europa de pista cubierta, así que por lo menos
asegurado
ya tiene el billete asegurado.
Bien.
Para poder seguir poniéndose a punto de cara a la importante cita que se avecina.
Más deporte de 3:25 a 4 de la tarde. Ahora vamos a saber qué está pasando en las carreteras de Cantabria con Iván Raspuela. ¿Qué tal, compañero? En principio nos da la nieve un poquito de tregua. Están abiertas ya todas las carreteras de Cantabria, eso sí, a excepción del puerto de Lunada y el acceso al mirador Fuente del Chivo. Vamos, que esto es algo habitual, nos coge por sorpresa. Están cerradas ambas carreteras desde el pasado 13 de enero.
Y tenemos también corte total por obras en la 8 a la altura de Quijas, tenemos carril cerrado por obras en la 8 a la altura de Torrelavega, Colindres, entre ambas aguas, Mendina y Mioño.
Con nuestros supermercados, gracias Iván, favoritos, nuestros amigos de BM, hablamos de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Nubes medias y altas, esa es la previsión, con viento de componente sur flojo arreciando en el litoral a este y suroeste, y máximas que van a llegar a los 16 grados en Torrelavega, Potes, Cabezón de la Sal, 15 en San Vicente y Castrurdiales, 14 en Santander y Laredo, 10 en Reynosa. Mañana viernes, situación muy parecida, nubes principalmente medias y altas, muy baja la probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el extremo suroeste, en todo caso, con una cota de nieve que sigue subiendo, se quedará mañana viernes en torno a los 1.200 metros. Notaremos más bajas las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, aunque soplará mañana viernes el viento de componente sur. No vamos a pasar de los 14 grados y, por ejemplo, en cuanto a las mínimas, esta madrugada estaremos en torno a los 3 bajo cero en Reynosa o los 2 bajo cero en Potes.
Sabes comprar porque buscas calidad al mejor precio. Para ti en BM Supermercados, del 1 al 14 de febrero, cientos de productos con precio especial con tu tarjeta BM. BM no es lo mismo.
Nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Bueno, tenía reservado el restaurante para celebrar el Día del Amor. Claro, es que este año nos cae ahí muy mal, entre semana, sí. Un 14 de febrero, ya desde este fin de semana, pues que empiezan las celebraciones de un día muy romántico.
Yo lo tengo ya reservado, sí.
Yo también.
Muy bien.
Vamos a recordar, cuál es la propuesta que lanzamos siempre desde COPE Cantabria, y empezamos hoy en la capital del Besaya, en Torrelavega. La parrilla Asador Lucio y el Hotel Monte d'Obra se han unido para celebrar el mejor San Valentín. Del 11 al 14 podemos elegir y tenemos cena para dos con menú especial de las jornadas del lechazo y hojaldre y habitación con desayuno en el Hotel Monte d'Obra por solo 120 euros la pareja. Hay que reservar rápidamente porque se va a acabar en el 88 17 27.
¡Qué buen plan! Pero en San Cibrián, ¿quién no conoce el restaurante Casa Ida? Es un clásico de nuestra gastronomía, esas tablas inconfundibles de mar y tierra que te acercan Nacho y Aida. Casa Ida es llegar a aparcar y disfrutar.
Y el que prefiera un pescadito o un rico marisco de la lonja de Suances, pues ya tiene restaurante El Marqués. Todo un placer para el paladar a orillas del río Pas.
Yo soy más de cuchara, ya lo sabes, y además me he dejado guiar por ti, Cristina, porque en Somo todos los fines de semana está en Casa de Comidas La Alberuca un espectacular cocido montañés y además gran menú diario por 8 euros. Apúntalo en tu agenda, Casa de Comidas La Alberuca en Somo.
Más que recomendable, igual que el besugo la parrilla del Tronqui, que nos vuelve locos. Vamos. En la curva de Pedreña y con espectaculares vistas a la bahía.
Estupendo, ya no en la bahía, en Santander. En la calle Rubio 14 está el Café Restaurante Puente, nuestro habitual cuartel general de los lunes para analizar el partido del Racing. Pues bueno, tiene preparado también para la noche del sábado 11 un espléndido menú San Valentín por solo 18 euros por persona. Conoce el menú especial San Valentín en su Facebook y reserva mesa en el 942-030766.
Para disfrutar de otro clásico de nuestra ruta gastronómica en el barrio pesquero, hay que esperar un poquito, hasta el lunes 13 que regresan. Están de vacaciones en el restaurante Marisquería Casa José, bien merecidas, hasta el 13 de febrero, ¿eh?
Y en Vega de Paz, el restaurante El Cruce celebra las sextas jornadas de la matanza. Mira, apunta el menú. De primero, cocido montañés. De segundo, fuente de matanza con chorizo, morcilla, lomo, torreznos, huevo, patatas fritas, y si tienes hueco, de postre, quesada pasiega. Todo por 13 euros por persona, pan y vino incluido. El menú ideal para no pasar frío en El Cruce de Vega de Paz.
Y todo ello recomendado por nuestro amigo Tommy López, el propietario de una carnicería. Está en Santander, en la calle del Cubo 4, que acaba de, bueno, pues introducir un armario de maduración en vivo, que es un auténtico espectáculo. Ahí podemos escoger nosotros las chuletas de vaca, vieja, buey o ternera que más nos guste. Además, los pequeñitos de la casa, que tampoco se van a quedar al margen de esta celebración, para contentarles estos días, Tommy tiene preparadas unas hamburguesas para horno, que es un producto en exclusiva de Carnicería Antón, nuevas para horno, fácil de cocinar. Se precalienta el horno, 10 minutos a 220, se baja la temperatura a 180, se meten las hamburguesas 20 minutos y les aseguro que sale una hamburguesa única, jugosa y muy tierna.
Lo podemos ver además en su Facebook, tienen la preparación perfecta en un vídeo, así que en el Facebook de Carnicería Antón, ves cómo se preparan estas hamburguesas maravillosas.
Con variedades escandalosas, queso de cabrales con manzana caramelizada, rulo de cabra con manzana también, foie con trufa y cebolla. Más sabores con los que Tommy siempre nos sorprende. Dígales que son oyentes de Cope Cantabria, ya verás cómo les trata.